Boca Vivo presenta El final del control policial. Escrito por Alex S. Vitale, traducido por Raúl Sánchez Cedillo y Blanca Gago, y narrado por Marco Lubián. Introducción a la edición de 2021. Los comienzos abolicionistas. A principios de los años 90, estuve trabajando para la Alianza por las Personas Sin Hogar de San Francisco, donde me ocupaba de políticas inmobiliarias y promovía fondos para programas sociales y sanitarios en beneficio de las personas sin hogar y con menos recursos. Anteriormente había estudiado en el Hampshire College, donde me especialicé en urbanística y antropología cultural. En esa época, se hablaba muy poco del sistema de justicia penal en las clases de urbanística, pues se consideraba un tema aparte, perteneciente al dominio de la criminología y, por tanto, alejado de los debates sobre vivienda asequible, política de impuestos e iniciativas sobre desarrollo económico comunitario. Mi investigación en torno a las zonas de empresas urbanas y las iniciativas basadas en la vivienda comunitaria nunca incluyeron temas relacionados con el sistema policial y la encarcelación. Empecé a cuestionarme esta separación entre ambos aspectos al constatar el aumento del acoso policial hacia las personas más pobres y sin hogar en San Francisco, que comenzó durante el mandato del alcalde demócrata liberal Art Agnos, quien, a pesar del insuficiente número de camas disponibles en los albergues, otorgó un mayor poder a la policía para arrestar a quienes dormían en la calle y ordenó la detención en masa de voluntarios de la asociación Food Not Bombs, comida, no bombas, que distribuían comida en los campamentos de gente sin hogar de forma gratuita. Todo ello culminó con una reacción cada vez mayor de violencia a gran escala contra las personas sin hogar, por la que el jefe de policía, Frank Jordan, acabó elegido alcalde gracias a una plataforma de criminalización de la pobreza en 1991. Así crecieron aún más los abusos, por los que muchísimas personas eran multadas, sufrían acoso y eran arrestadas por dormir en el espacio público, mendigar, compartir comida o simplemente ocupar espacio en el centro de la ciudad. En respuesta a todo ello, asumí la labor de trabajar con un comité de abogados legales y proveedores de servicios, con el fin de desarrollar estrategias para combatir esa situación. Al principio, hicimos hincapié en señalar las diversas formas en que la policía cometía violaciones técnicas de la ley. Con grandes esfuerzos, implantamos un sistema de vigilancia de las calles llamado Street Watch, que se basaba en el Cop Watch, vigente en toda la bahía de Berkeley, el cual procedía, a su vez, de las prácticas de vigilancia del partido Pantera Negra para controlar a la policía de Oakland. Así, observamos que la policía dispensaba citaciones incluso cuando no había ninguna base legal, confiscaba las pertenencias de mucha gente de forma inapropiada y exhibía una conducta amenazante que constituía un abuso de autoridad. Aún así, en muchos casos la policía cumplía la ley, pero las leyes que usaba eran fundamentalmente injustas. Por ejemplo, arrestaban a mucha gente por dormir en la calle aunque no hubiera espacio disponible para esa gente, o bien la criminalizaban por mendicidad agresiva. Nuestra respuesta inicial a todo ello consistió en hacer un esfuerzo para concienciar a la policía de la situación a través de formaciones, redactar un documento para que las personas fichadas pudieran conocer sus derechos, ofrecer ayuda a los detenidos frente a sus arrestos y citaciones judiciales, y presentar objeciones a la constitucionalidad de ciertas ordenanzas específicas. Los resultados de dicho esfuerzo, en el mejor de los casos, fueron muy dispares. Aunque ciertos abusos legales disminuyeron, el programa general de acoso y criminalización siguió avanzando de forma imparable. Las autoridades locales aprobaron más leyes para proporcionar nuevas herramientas de criminalización a la policía. Defendieron interpretaciones más amplias de las leyes existentes en los juzgados, se negaron a acatar las órdenes judiciales y enviaron un mensaje muy claro a la policía, según el cual el trabajo de esta consistía en apartar a la gente sin hogar del espacio público. Llegados a este punto, comprendí claramente que las intervenciones y los procedimientos legales no acabarían con el problema. La policía no era una fuerza compuesta por un atajo de sinvergüenzas que simplemente necesitaban algo de formación y asesoramiento legal, sino una fuerza profesional muy bien entrenada que cumplía exactamente los requerimientos que se le habían exigido. La ley permitía sus actividades directamente, o bien actuaba como guía para establecer una serie de límites muy bajos.
Sample complete. Ready to continue?